Si eres mexicana o mexicano y vives en otro país, tú también tienes derecho a participar en las elecciones en México. Y en este podcast te vamos a contar todo lo que debes saber sobre el voto en el extranjero. Esto es México lindo y votando.
Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de México Lindo y Votando, un podcast del Instituto Nacional Electoral, en el que conocemos y hablamos de todos los detalles relacionados con el tema importantísimo del voto de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Mi nombre es Mariana y antes de iniciar este episodio que tenemos para hoy, me gustaría saludar a Yunuen, que me acompaña aquí en el micrófono.
Hola Mariana, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar de nuevo acá en México Lindo y Votando, un podcast que hemos dedicado especialmente a nuestras y nuestros connacionales en el extranjero. Esperamos que ya todas y todos estén listos para votar en las elecciones del próximo 2 de junio, que cada vez está más cerca.
Ni lo digas, Yunuen, estamos ya pues prácticamente en cuenta regresiva para la elección más grande que México ha visto en su historia. Nadie debe quedarse fuera, incluso si vives fuera del país.
Así es, Mariana, por eso tenemos que recordar que si vives en el extranjero y decidiste votar por la modalidad postal, estén muy atentos porque pronto, en los primeros días de mayo, recibirán su paquete electoral postal. Es importante que lo regresen con tiempo, ya que el límite de recepción es el 1 de junio a las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y una buena noticia es que el importe del envío ya está cubierto, ya está pagado, así que no hay nada de qué preocuparse.
A mí también me gustaría mencionar que no debemos de olvidarnos de quienes eligieron el voto electrónico por internet, pues también en los primeros días de mayo recibirán la contraseña e información de acceso al sistema. Mientras que las personas que decidieron pues vivir la experiencia de votar presencialmente algo súper nuevo, no hay de otra forma más que esperar el gran día y preparar su credencial para votar. Apunten bien la fecha, es el 2 de junio.
Y recuerden que aquí tenemos que permanecer todas calmadas, porque si no alcanzamos a registrarnos, no está nada perdido. Aún tenemos esta gran oportunidad de acudir con nuestra credencial para votar vigente a alguno de los 23 consulados aprobados.
Y bueno, pues hablar de todas estas opciones para participar nos lleva al tema del episodio del día de hoy. Al preguntarnos, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Cómo es el voto a distancia en otras latitudes? Pues de esto se trata la cápsula que les preparamos. Échenle un oído.
A lo largo del siglo XX y de lo que va del XXI, más de 113 países con sistemas de gobierno democráticos han implementado el voto desde el extranjero, aunque no de la misma manera ni exigiendo los mismos requisitos. Países como Alemania, Nueva Zelanda, Canadá y Mozambique permiten el voto desde el extranjero solo si no se rebasa un límite de años viviendo fuera del país. Otras naciones como Israel, la India y Fiji únicamente permiten el voto desde el extranjero a personas funcionarias, diplomáticas o militares. Pero en México, cualquier ciudadano mayor de edad puede ejercer su derecho al voto sin importar el lugar en el que reside. Actualmente hay tres modalidades de voto disponibles: la postal, la electrónica por internet y, de forma novedosa, la presencial. Para las elecciones del próximo 2 de junio, serán 23 sedes consulares donde se podrá votar físicamente. 20 en Estados Unidos, una en Montreal, Canadá, una en París, Francia y una más en Madrid, España. Opciones hay. ¿Pero tú? Sí, tú. ¿Cuál consideras que es la mejor para votar desde el extranjero?
Pues qué emoción y orgullo escuchar todas las posibilidades que ofrece México para ejercer nuestros derechos. Y justo para hablar de las modalidades, tenemos a una invitada muy muy especial, la consejera Claudia Zavala, integrante de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de México Lindo y Votando.
Gracias, Mariana. Gracias, Junuel, por estar en este espacio con unas mujeres jóvenes. Me entusiasma y sobre todo porque vamos a dirigirnos a una audiencia, pues también de jóvenes.
Me gustaría hacerle una pregunta que, bueno, pues es muy importante para el contexto que tenemos con los otros capítulos que hemos grabado, y es ¿cómo ha avanzado en México el hecho de tener ahora tres modalidades de voto? Si nos puede contar un poquito de este avance, de esta historia.
Claro, a ver, la historia de las modalidades del voto la vamos a retomar desde una gran reforma donde se reconoció el derecho de voto. Implícitamente se derribó un requisito que era votar en la sección que te llevaba al territorio nacional. Cambia esto en la Constitución en 1996 y es hasta 2005 cuando se aterriza la conquista del derecho de voto de quienes residen en el exterior. Y entonces en esa reforma legal se implementa una modalidad solo de manera postal, con una serie de candados que para qué les cuento. Les costaba trabajo votar, hubo un costo también porque tenían que pagar el regreso del voto. Y así, con esa reforma de 2005, se lleva a cabo la elección de 2006. Solo había un cargo para elegir, que era la presidencia de la República. Y pues siguen los reclamos para conquistar un derecho más fácil y atendiendo a las necesidades de la población que salió de México. Entonces viene una reforma en 2014 en la que pues cambia el sistema de las autoridades electorales, pero en cuanto al voto, lo relevante es que la ley dice que puede ser postal, electrónico o presencial en sedes consulares. Y esta reforma es lo que le da un giro porque a partir de ello amplían también otro cargo a nivel federal, que es senadurías. Y después también dan la posibilidad de que los congresos locales regulen también el voto de residentes en el exterior de quienes nacen en los estados. Con esta reforma, entonces, ya en mano, nosotros implementamos el primer voto, que es en 2012, se lleva a cabo votación también por presidente. Después del 2014 vienen las votaciones para presidencia en 2018. Y ahí, pues, seguimos con el modelo postal replanteado, porque en el modelo postal lo que hacemos es eliminar ciertos candados, incluido el pago, ya no costaba mandar el voto, se hace ese cambio, se liberan algunas cuestiones que se habían puesto, pero también empieza la credencialización con esa reforma. Entonces viene el voto y luego en 2021 a nivel federal estrenamos el voto electrónico. Decimos, pues ahí dice electrónico y es el voto por internet. ¿Qué pasa? Que una persona ciudadana residente en el exterior se impugna, dice, es que el Instituto Nacional Electoral ha incurrido en una omisión, porque la ley habla de que puede, el voto es electrónico, presencial y postal. Y el presencial no lo ha implementado. Entonces hay una sentencia del Tribunal Electoral en la que dice, es cierto, el INE no ha garantizado el derecho a través del voto presencial y nos ordena hacer una prueba piloto. Nosotros la estrenamos en una elección local del voto presencial, que es en las elecciones de Estado de México, Coahuila. Y ahí ya tenemos las tres modalidades de voto, que ya se hacen efectivas, se materializan. Y ya en esta elección, pues ya tenemos voto postal, voto por internet y voto presencial.
Si tomamos en cuenta que una de las preocupaciones principales es pues la seguridad de que lleguen los votos, que se cuenten efectivamente, quisiera preguntarte cómo se garantiza que los votos que se emiten en el exterior en cualquiera de estas tres modalidades pues se respeten en el conteo final de la elección.
Es que nosotros tenemos una logística en la que ya tenemos medidos tiempos. Por ejemplo, el voto postal. Nosotros empezamos a hacer los paquetes porque además hay elecciones locales también. Nos coordinamos con los soples y estamos enviando durante las dos primeras semanas de mayo. Van a recibir el sobrepaquete que trae toda la oferta electoral que van a tener cada una de las personas. Entonces, les llega al domicilio donde nos dijeron que querían recibir el sobrevoto y a partir de ahí, lo que les recomendamos, porque ahí sí necesitamos que nos ayuden las y los ciudadanos que residen en el exterior, es que se apuren a ejercer su derecho de voto. Porque, ¿qué requisito marca la ley? Todos los votos que lleguen 24 horas antes del día de la jornada electoral van a ser computados. Entonces nosotros tenemos toda la organización, la logística para enviar los sobresvotos, que ejerzan su derecho y calculamos el tiempo también de regreso. Entonces eso sí necesitamos, que les llegue, que emitan su voto, que coloquen las boletas de cada elección en sus sobrecitos, porque eso es importante, ya dobladas en sus sobrecitos, luego las incorporen al sobre y nos lo regresen. No hay ningún costo, ya está pagado el costo. Nosotros lo recibimos en la Ciudad de México, ahí concentramos y de ahí trasladamos a la bodega donde los estamos guardando, porque llegan de poco a poco conforme las personas nos los van remitiendo. En el voto electrónico, pues es que ahí, conforme van ejerciendo su derecho al voto e ingresan al sistema, esa es la genialidad de las tecnologías, hay una urna electrónica que ahí se van depositando todos los votos, se van encriptando y nadie los va a poder abrir hasta el día de la elección, cuando termina la votación, que empieza la fase de escrutinio y cómputo. Nosotros tenemos protocolos ante notario, antes cuando abrimos el sistema para demostrar que el sistema está vacío, y el día de la elección, cuando se cierra la votación, empezamos el cómputo, también se hace una sesión protocolaria para evidenciar que no ha habido manipulación ninguna del sistema y hay 5 personas que tienen una partecita de la llave con la que se va a abrir el sistema para que arroje los votos. El presencial es algo importante porque nosotros vamos a recibir en los consulados la votación a través del sistema electrónico y se va a encapsular y también se va a encriptar y también se va a abrir el día de la elección. Así que está garantizada la seguridad del voto, la secrecía del voto, porque aunque en el postal trae su nombre, por eso vienen cada uno de los sobrecitos. Nosotros abrimos esos sobrecitos y los colocamos en una urna transparente y después ya se cuentan los votos. No sabemos qué persona vota por qué opción política.
Consejera, ahorita que nos está platicando un poquito de cómo funcionan las modalidades y especialmente de la garantía de los derechos político-electorales de las y los connacionales en el extranjero, a mí me gustaría preguntarle, que bueno, es algo muy importante, pero aparte es una pregunta que tienen muy constantemente las personas allá en el extranjero, y es ¿qué errores deben evitarse al emitir el voto postal para que ellos tengan la seguridad de que sus votos están siendo contados y que no sean anulados?
Primero, yo creo que hay que informarse bien quiénes son los partidos que están participando en esta elección en coalición, porque tenemos uniones de partidos con efectos electorales. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Voten por una opción, un partido, porque las coaliciones no aparecen en un solo emblema. Ustedes van a encontrar en la boleta los emblemas de los partidos y los nombres de las y los candidatos. Entonces, crucen un solo partido de preferencia, para que no haya error. ¡Ay, es que no estaban coaligados y ya por eso se anuló el voto! Porque si ustedes marcan dos partidos que no están coaligados, entonces viene el problema de que se anula el voto. En el modelo del sistema electrónico no te permite, te da un aviso. Esa es otra bondad de acá. Te dicen, estas opciones como que no las puedes elegir. Ahora, ¿quieres votar por más de un partido? Asegúrate que estén coaligados. Hoy a nivel federal, para la presidencia de la República y para senadurías en algunas partes, están las coaliciones. Para presidencia de la República tenemos 2 grandes coaliciones. Una la integra el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, PT, PVM y Morena. Y la otra está integrada por el Partido Acción Nacional, PAN, Partido de la Revolución Democrática, PRD y Partido Revolucionario Institucional, PRI. Si quieren marcar 2 o más, asegúrense que es eso. Y Movimiento Ciudadano es un partido que va individual. Pero eso es a nivel federal, porque a nivel estatal cambian luego las uniones de los partidos. Por eso es importante que revisen quiénes son los partidos que están coaligados, sobre todo para el voto postal, para que su voto pueda ser efectivo.
Por último, quisiera preguntarle cómo se implementará el voto presencial y qué deben de tener en cuenta las personas para poder votar en esta modalidad.
A ver, voto presencial. En Estados Unidos es donde tenemos la mayor concentración poblacional de mexicanas y mexicanos que salieron de México y se asentaron allá. Tenemos un 98% de personas. Ahí va a haber 20 consulados que se habilitaron como mesas receptoras de votación para que el día 2 de junio puedan recibir a mexicanas y mexicanos para votar. Para que tú puedas votar es necesario que tengas tu credencial. Va a ser una fiesta cívica el presencial, porque va a haber también, si tú ya estás registrado en la lista, te podemos invitar para que seas funcionario de casilla o funcionaria. Esto quiere decir que vas a ser la máxima autoridad en materia electoral el día 2 de junio. Allá, fuera de México. Igual que aquí, también los funcionarios y funcionarias de casilla son la máxima autoridad. Entonces, si te llamamos y te dijimos, ¿qué crees? Saliste sorteado. Tienes el gran honor de ser funcionaria o funcionario de casilla. Acepta al INE porque va a ser parte de la recreación de la democracia. Pero también puedes registrarte como observador electoral o observadora y puedes ver, ir a ver cómo se están llevando a cabo las votaciones. Son ejercicios novedosos que estamos llevando a cabo. Y ahí tienes que registrarte en observadores.ine. Te vamos a dar un cursito virtual, ya es virtual, para que sepas qué puede y qué no puede hacer un observador o observadora electoral. Pero también es parte de los derechos. La observación electoral es un derecho político electoral. O también, si te sientes parte de un partido político, puedes ser representante para que vigiles que las cosas se hagan conforme a la norma ese día, el 2 de junio.
Le agradecemos muchísimo, consejera Claudia Zavala, por acompañarnos en este episodio de México Lindo y Votando. Por último, ¿le gustaría agregar algo más para nuestras y nuestros connacionales en el extranjero?
Claro que sí. Invitar a todas las mexicanas y mexicanos que ya tienen una credencial para que ejerzan su derecho de voto. Si ya se registraron, pues que lo hagan en los tiempos y con todas las credenciales que les mandamos, ya sea postal, electrónico. Y si no alcanzaron a registrarse y ya tienen su credencial, que acudan el 2 de junio a ejercer su derecho en cualquiera de los consulados de manera presencial. Ha sido una conquista y les ha costado mucho. Ahora es tiempo de apropiarnos de nuestros derechos.
Pues ya escuchamos, aprovechemos y hagamos valer nuestra voz por cualquiera de las modalidades. Volvemos en unos segundos.
¿Sabías que 2024 será un año histórico para el voto desde el extranjero, pues será la primera vez que se podrá ejercer este derecho de forma presencial en una elección federal en 23 sedes consulares en el extranjero?
Bueno, Mariana, una vez más, ha llegado el momento de despedirnos porque se nos acabó el tiempo.
Ya sé, Yunuen, pero afortunadamente aún nos quedan más episodios de México Lindo y Votando. Por ahora es momento de decir adiós, pero volveremos.
Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y les recordamos, voten, voten, voten. Ya sea por correo postal, de manera electrónica o presencial, pero no dejen de participar.
Estoy totalmente de acuerdo, Yunuen. Y para aquellos que no lograron registrarse, recuerden que el mero 2 de junio tienen la oportunidad de votar presencialmente. Consulten votoextranjero.mx si tienen dudas. Y por lo mientras, nos escuchamos en el próximo episodio de México Lindo y Votando. Gracias por acompañarnos.
Y gracias por votar.
Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Y consultamos el manual del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.